práctico, ¿qué les parece? En la vida cristiana, Hebreos capítulo 13, verso, pues Hebreos 13, ¿no? Hebreos 13, pues sí, es que es el último versículo, el capítulo de Hebreos, ya que nos enseña cosas muy prácticas, pero de ellas vamos a sacar las prioridades. Vamos a hablar algunas cosas, algunas cuatro, y yo sé que hay más, pero vamos a ver si podemos sacar unas cuatro del libro de Hebreos, los primeros cuatro versículos. Cuatro prioridades prácticas. Y haciendo esto también es santidad, ¿no? Eso es algo práctico que nos trae santidad. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estéis o estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hasta ahí su palabra, glorioso Dios. Señor, enséñanos, Dios, y ayúdanos a llevar esta vida, Dios, práctica que tú nos has dejado. Tú nos has enseñado tu palabra y nos has dicho tus ordenanzas, nos has instruido en doctrina y nos has dado aún disciplina. Pero ayúdanos ahora a ser hacedores, Dios glorioso, de tu palabra y llevarla a cabo en la práctica. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, quiero decirles que la Biblia no es solamente uno de aquellos libros de autoayuda. ¿Cuántos han leído libros de autoayuda? Yo he leído muchos y pues seguiré leyendo algunos. Pero no es solamente eso, de esos libros que están llenos de consejos, pero sin una vida, sin una dirección al final, la cual hay que poner en práctica y que nos beneficie especialmente para la vida eterna. Yo no sé dónde, en dónde usted halle, encuentre usted información, consejos, motivación y dirección para su vida. ¿En dónde? Yo escojo este libro, hermanos, y hemos escogido esta carta a los Hebreos, capítulo 13, que contiene muchos ejemplos prácticos. Escojo la palabra de Dios. Mire, aquí en Hebreos, como en la mayoría de epístolas, tanto de Pablo como de Pedro, no se sabe exactamente de quién sea esta, pero vamos a hablar del escritor, para no errarle, el escritor de Hebreos. Y en las demás epístolas siguen un patrón que podemos observar fácilmente en todas de ellas. Por ejemplo, en Hebreos nos habla del sacerdocio de Cristo Jesús, que es superior al de Melquisedec. Cristo es mayor que Abraham, es mayor que Moisés, porque él mismo lo creó, es mayor que Aarón, porque Aarón tenía el sacerdocio solamente aquí en la tierra y Cristo tiene el sacerdocio perpetuo en la eternidad. Entonces encontramos todo eso, pero en la primera parte aquí encontramos doctrina que nos enseña acerca de lo importante de la verdad, y hacia el final de la carta del escritor, en la carta de los Hebreos, tenemos un tiempo como para decirnos, bueno, ahora que ustedes ya saben la verdad, ¿quién es superior a Moisés, superior a la ley, superior a todo, que es Cristo Jesús, que Él es el mismo ayer, hoy, siempre? Amén. Y sabemos todas estas verdades, ahora es el tiempo nosotros que reflejemos en nuestra vida, en la cual vivimos todos los días, y eso es lo difícil para el cristianismo. Reflejar lo que hemos aprendido, la gran verdad de que Cristo es superior a todos, a los mismos ángeles, ellos son sus mensajeros. Al diablo, pues, ese, ¿verdad? Él mismo lo creó igualmente. Pero vamos a ver entonces cómo reflejar en nosotros. La primera parte del libro es doctrina, la segunda es deber. Y otra vez, la primera es creencia y la última es conducta, práctica. El cristianismo tiene que ser práctico, no solamente teórico, igualmente la fe. La fe tiene que accionar, no solamente creer intelectual. Así que si tomáramos nosotros todas estas cosas que la gente habla, por ejemplo, habla del desafío que resulta de los retos que hay en la vida. Estuvimos oyendo de retos que se tienen en la vida y nuestras hermanas y testificando. Si juntamos todo eso y hiciéramos una lista de los primeros 10 asuntos sobre la vida, yo creo que estas 4 prioridades prácticas estarían en el primero o al frente o reflejarían el resto de lo que del capítulo 13 del escritor que habla aquí. Y la Biblia es pertinente y está muy actualizada. ¿Cuántos lo creen? La Biblia es el libro de hoy. Habla a mi vida y está actualizada. No es como las nuevas que son nuevas el día de hoy, ya mañana no. Y con la información que tenemos ahorita, que nos bombardean, es novedad solamente hoy, ya mañana no. Ya escuché eso. Aunque siga siendo una noticia, amén, que tenemos que hacer práctica en ello, ayudar, colaborar. No, la Biblia está actualizada hasta hoy. Y el problema con la Biblia es que no creemos que sea tan pertinente, o sea, o tan actualizada hoy, así que no la tomamos por lo que vale. La botamos por allá, no la leemos, mucho menos la escudriñamos, menos todavía la practicamos. Amén. Así que vamos entonces a considerar algunas cosas que debemos nosotros interesarnos, puesto que ya sabemos que lo primero contiene doctrina y contiene verdad, pero ahora vamos a ser prácticos, no solamente teóricos. Número uno. En primer lugar, mire, la prioridad en el ministerio. Fíjese lo que dice el versículo primero: permanezca el amor fraternal. Vamos a irnos así, versículo por versículo, inclusive punto por punto y respetando las comas, amén. El amor fraternal. Yo no sé cuántos recuerdan cuando eran niños en casa de sus padres que se peleaban entre hermanitos. Y hay mucha gente que es bíblica y usa mucho ética, y cuando oye que están peleando y batallando ahí, les dice a los niños: permanezca el amor fraternal, no se peleen, son hermanitos, amén. Así que vemos que el escritor de Hebreos nos dice a nosotros como seguidores de Cristo que una de las prioridades de la vida y en el ministerio hacia otros creyentes es la prioridad en el ministerio. Vamos a hablar primero de los de casa. Amaos los unos a los otros primeramente en casa. Empezamos en casa y aquí en el ministerio empezamos con la relación personal con otras personas. Así que el autor ya ha mencionado algo de este detalle. Estaba viendo el capítulo 6 de Hebreos, ahí unas hojitas atrás, verso 10. Parece que ya les había dado algo sobre el amor fraternal. ¿Qué dice Hebreos? Muy bien, 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos, el ministerio que hay en la iglesia adentro. Entonces, él les dice: permanezcan, no dejen que se les escape. No es, hermanos, que los hermanos no se amaran entre sí, sino ellos les dijo: así como están haciéndolo, sigan, permanezcan, no dejen de amarse, no se queden atrás. También pienso que muchos de los hermanos estaban atravesando áreas cosas difíciles en su vida. Recuerden que este libro de los Hebreos fue escrito a los hebreos, y muchos de los hebreos se habían convertido a Cristo, es decir, los judíos cristianos se habían convertido en Cristo y tenían dificultades, atravesaban persecución tal vez en sus vidas, y algunos estaban siendo echados a la cárcel por su fe en Cristo. Es diferente el judío, que es judaizante de pura nata, y el cristiano. Entonces otros estaban siendo perseguidos. Ustedes saben que cuando tenemos dificultades de persecución o de crítica o enfermedad o retos en la vida, o nos acercamos a Dios o nos alejamos. Si se acerca a Dios es que aprendió, subió un escalón más y su fe creció. Si se aleja es que su fe no estaba muy firme, menguó. Entonces se deprime, se amarga. Es lo que sucede hoy mayormente en el cristianismo moderno. Entonces vemos que por eso deducimos que algunos de ellos, de los hebreos, al ser empujados, en persecución, se habían alejado, los retos les habían alejado de Dios y se habían enfriado, sí, y por consiguiente se habían alejado de Dios y también de los hermanos de la iglesia. Por eso la Biblia, el mismo escritor nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. especialmente en estos tiempos. Por eso el escritor de Hebreos nos anima a que continuemos nosotros amándonos unos a otros y usa esta expresión maravillosa que dice amor fraternal. En hebreo se compone de dos palabras. Fileo es tener afecto por o por la persona, quien quiera que sea, y adelfos, que significa en griego Filadelfia. Ahora vemos que cuando Pablo en 1 Tesalonicenses 4:9, él escribe y dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, vosotros mismos ya sabéis. Él estaba diciendo: ya saben, ya les di doctrina. Cuando uno se convierte a Cristo, Dios nos da el deseo y la capacidad de amarnos unos a otros, especialmente a los de casa, a otros creyentes. Ahora, si no tenemos ese amor, es una señal de peligro. Gente que se aleja, se amarga y no ama. Se enoja con el pastor y se enoja con todos los demás. O se enoja con alguno de la congregación y luego todos los demás la llevan o la llevamos, dijo el otro. Ahora, ¿cómo es que se ama a otros creyentes? Romanos 12:10. Algunas citas las dejé, otras no, pero ustedes se las saben. Dice el apóstol: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amén. Y primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia al Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice que el amarse unos a otros envía un mensaje aquí en hermanos. No solamente a la iglesia, a la familia y a todo el mundo. Al hacerlo, mire, decimos al mundo en que vivimos que somos genuinos y que somos auténticos seguidores de Cristo. Y aún esto, platicamos entre pastores y es el punto que yo he dado, he hablado mucho de la unidad, de la verdadera unidad en Cristo. Y yo les he dicho que la gente no sabe si tenemos la iglesia más rica, más pobrecita, que tenemos estudio, cómo nos vestimos, lo que predicamos. La gente no sabe eso. La gente nos observa y dice lo siguiente, lo que Jesús dijo, primera o Juan, más bien 13:35. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, en que se aman, en que tienen amor los unos con otros, en que son uno, que permanecen unidos, ¿ve? En esto. El mundo es lo que ve. Nosotros conocemos doctrinas y muchas fuentes y otros diferimos en una cosa, pero el mundo es lo que dice. En esto conocerán todos los que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Ve? Eso es lo primero. Por eso estamos hablando de prioridades. Cierto teólogo, hermanos, él ya partió con el Señor. Parece que su nombre era Francis Schaeffer. Una vez dijo: a través de los siglos, los hombres y las mujeres han exhibido diferentes símbolos para mostrar su cristianismo. Por ejemplo, usted no me va a dejar mentir en esto. Unos ponen letreros en su ropa, otros ponen estampitas ahí en sus carros, en sus ventanas, y otros se han colocado cadenillas o cruces, ¿verdad? Crucecitas en el cuello, escapularios. Algunos otros se han hecho especialmente un corte de cabello. Algunos ya ven el tiempo de los hippies, eran seguidores de Jesús muchos y cabello largo como Jesús, y muchos piensan que eso es higiene y eso es el cristiano. Pero hay una señal mucho mejor y es la señal universal que permanece o va a permanecer por todos los siglos de la iglesia hasta que Jesús regrese. ¿Cuál es esa señal? La señal es el amor entre cristianos, en que nos amamos unos a otros. Entonces, ¿quiere usted saber si es un cristiano usted o cristiana? Bueno, pregúntese, ¿amo a otros cristianos? O sea, para empezar, y sin ponerle todavía se llama a su prójimo, porque su prójimo es el de afuera también. Amén. Primera de Juan 3:14 lo dice bien claro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, ¿a quién? Primeramente a los hermanos. El que no ama a su hermano, estamos hablando de prioridades, está en muerte. Miren, qué sencillo hace el Señor o sus profetas, sus discípulos, la doctrina. Ahora, y esta es una de las maneras como podemos probarnos, y alguna gente me dirá: bueno, pero algunos de los cristianos que yo conozco son las personas más difíciles de querer. Yo he conocido unos cristianos amargados y enojones, con cara de limón, ha alabado Dios en mi vida, y usted quiere que yo los ame, y se dicen cristianos y son chismosos y hablan de medio mundo. Bueno, mire, no, Yo no quiero, porque hay gente que se puede dirigir a uno, ¿usted quiere que yo los ame así? Y se dice cristiano, no. Entiéndame primeramente, yo no le estoy diciendo. Es la palabra de Dios, mire. Yo no quiero, aquí en ese caso es Pedro y es Juan, los que están diciendo a través de la palabra, son los que quieren y dicen que los amemos. Y no sea como aquel que compuso un verso y dijo, para mí no es problema amar al mundo entero. Mi problema real, dice, es el cristianito que vive a mi lado o con el que trabajo. Mire cómo Dios nos enfrenta. Entonces, ese es el problema. Amamos a todo el mundo, pero no sabemos cómo amar a la persona que nos encontramos o con la que convivimos. Mucho puede ser el cónyuge también. Y cristianitos y eso sí, ay, tratan a la esposa. O viceversa, también la esposa le grita y dice, ay mujer, mejor me salgo. Alabado Dios, porque también las hermanas, bueno, aquí no hay de eso. Pero esto es lo que sé yo. Mire, que la Biblia enseña que cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, la Biblia dice eso. Dios pone en nosotros, en mí, voy a hablar de mí, la capacidad nueva y para que yo ame a los demás, a otros cristianos, debido a que yo tengo al Salvador en mi vida. Entonces, yo llego a amar a otros creyentes que también tienen al Salvador en sus vidas. Y se supone que también es el mismo Padre Celestial, mío y de ellos. Amén. Bueno, vamos a hablar el verso 2 para avanzar, porque hay veces después yo amplio y luego me quedo y tengo que traer una segunda. Amén. Parte. Vamos a ver, verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. ¿A quién le gustaría hospedar un ángel? ¿Cómo quiere que sea? ¿Grandote? ¿Chiquito? ¿O cómo? Alabado Dios, que ande vestido de blanco o de rosa. Alabado Dios. Bueno, luego la Biblia dice que el ministerio tiene que seguir acompañando hacia los extraños. Mire, no solo debemos amarnos los unos a los otros en las iglesias, sino que también a los que no conocemos debemos de ser hospitalitarios, practicar la hospitalidad. Ahora, de hecho el griego, mire, hay un juego de palabras aquí de amor fraternal, siguiendo con el mismo juego de palabras, señalamos la palabra Filadelfia, así como el país aquel, pero la palabra también está filocenía, y que se traduce hospitalidad, aquí en los Amos, o también en las Amos el verso 2, y que literalmente significa amor hacia los extraños, es el segundo principio o segunda prioridad práctica. Vamos a ver, tener el mismo tipo de afecto, debemos nosotros atenderlos, hacer que ellos se sientan, o sea, bienvenidos, que se sientan en casa, poner el brazo en su hombro y decirle, ¿sabe qué? Estoy contigo, y hacerles ver que nos interesamos por ellos, es cuando hospedamos a alguien. Ahora, el escritor de Hebreos dice que cuando hacemos esto, estamos siguiendo el patrón de la iglesia primitiva, es la iglesia original, la primera. Amén, no ha habido otra. Ha habido pueblo de Dios y todo, pero iglesia no. Entonces el escritor dice eso porque la iglesia temprana o primitiva eso era lo único que ellas tenían. Ellos no tenían grandes edificios, ni tenían hoteles en cada esquina, no. La manera con que ellos atendían o se entendían y se atendían unos a otros, sí, es que ellos cuando viajaban se hospedaban unos a otros, practicaban la hospitalidad y recibiéndose unos a otros en sus casas. Había unos cuantos mesones o posadas, ¿se acuerda? En el tiempo de Jesús, pero eran pequeñitos y luego no cabía mucha gente, además de que tampoco se prestaban a lo moral, o sea, familias así no podían estar ahí por lo que veían y todo. Y algunos creían, algunos nos criamos más bien, perdón, en ese ambiente, ¿recuerda? Cuando éramos pequeñitos allá en el pueblo, allá donde estábamos, en el casón, en el cantón, caserío, por allá. Alabado Dios, que llegaba el primo, el tío, el pariente, ¿verdad? O el amigo de la familia. Entonces nosotros teníamos que hospedarlo. Y a muchos de nosotros nos tocó que nos sacaran del cuartito o bajar de la camita, ¿no? Váyase ahí, ¿cuál sofá, no? A la banquita, al rinconcito, al tapete, debajo de la cama, hombre, de la mesa. Bueno, yo ese día, al menos compartí mi cama con muchos de estos personajes. y no eran ángeles. Ah, alabado Dios. Entonces, vemos entonces que hoy casi no tenemos, no hacemos eso. ¿Por qué? Con tanto afán y ansiedad, lo que queremos es llegar a casa y no tenemos tiempo para la hospitalidad. ¿Por qué? Pero debemos tener nosotros la oportunidad de amar a aquellos que no hemos conocido. La Biblia dice y nos ordena eso, nos pide que hagamos eso y añade un detalle bien importante. Ahora vamos a hablar de algo bonito. El verso 2, o sea, sí, inciso A, dice la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mire, este detalle, espero que les guste, es como ponerle un adornito a la torta o al pastel. Dice que algunos podemos haber hospedado ángeles. Ahora, vamos a ver aquí que, así que la próxima vez que alguien le llame a su casa o le visite que quiere hospedarse, échele un vistazo cuando esté comiendo juntamente con usted y vea si es un ángel. Cuando coma ahí o platique, vea, escuche su plática y vea sus rasgos de la cara. Y dice yo, pregúntese usted, ¿tengo un ángel en casa o no? ¿Será, Señor? Y atiéndalo. Alabado Dios. Ahorita le voy a decir cómo lo atienda. Alabado Dios. Entonces, vemos que Abraham y Sara en el Génesis, así rápido, algunas citas, Génesis capítulo 18 y 19, no vamos a ver versículos específicos, pero ellos, estando en el campo, Abraham y Sara miraron venir tres personajes. Y dice que le dijo a Sara, ¿sabes qué? Ve y prepara rápido comida. Y Sara corrió y preparó una torta, no sé, y la regresó. Y la Biblia dice que dos de ellos eran ángeles, pero el tercero era el mismo Hijo de Dios, Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora eso no significa que cada vez que usted reciba a alguien en su casa que no conozca, esa persona vaya a ser un ángel necesariamente. Se puede llamar ángel, ¿no? Pero no ser un ángel del Señor. Pero eso también le sucedió a Manoa. En el libro de Jueces, el 13:6, él también se le apareció un ángel. A Gedeón, Jueces capítulo 6, verso 11, solamente apunte. Ahora, cuando se hace esto, mire, la Biblia dice que se está cumpliendo el deseo de Dios para nosotros. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? El de ser hombres y mujeres que mostramos amor hacia Dios y hacia su nombre. Otra cosa que debemos saber es que cuando hacemos lo que se nos pide que hagamos, en realidad es como si estuviéramos haciéndolo no solamente hacia los ángeles, sino hacia Dios mismo. Ahora, Mateo, Jesús amplía muy bien eso en su capítulo 25, verso 35 y 36. Damos lectura. Lo que Jesús mismo dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui hospedado y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Mire, no solamente ángeles, al Señor mismo. Es como si alguien llamara a la puerta y usted le reciba y le dice, ¿sabe qué? Pasa, compañero, pasa, amigo, y come conmigo. Y usted comparta lo que usted tiene. Mire, la Biblia dice que el Señor mismo lo toma muy personal. Ahí ve Mateo 25, muy personal. Cuando recibimos a extraños y les mostramos hospitalidad, el mismo apóstol Pedro, primera de Pedro 4:9, dice, hospedaos los unos a los otros. Y aquí es donde les voy a decir la forma correcta cómo hacerlo, la actitud. Vamos a ver, 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ay, 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 hasta ahorita íbamos bien, ¿verdad? Vamos a ver, alabado Dios. Es como el niño que su papá le pidió que orara por la comida una noche. Tenían visita y le dijo, papá, yo no sé qué decir. Y el papá le dijo, simplemente lo que has oído de tu mamá, lo que ella siempre dice. Y obedeciendo, el niñito dijo, ay Dios, ¿por qué invitamos a esta gente en una noche tan caliente? Alabado Dios. O como la que oí, se me hace que la he contado, y si no, ahí les va. Cierta persona, si usted sigue leyendo adelante, le habla del pastor. Alabado Dios. 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Ahí les va. Cierta familia invitó a un pastor a su casa y estaban comiendo. Y luego estaba un niñito o niñita y le ponía mucho cuidado al pastor. Y le ponía, y el pastor se puso, notó la mirada del niñito o niñita y se puso inquieto. Y notó que le estaba viendo y el niño le volteaba a ver. Y entonces ya le preguntó: mijo, ¿y qué tanto me ves? ¿O qué tanto le ves al hermano? Le preguntó a la familia. Dice: le busco la otra cara, porque él oyó decir que el pastor tenía dos caras. Alabado Dios. Ve, hermanos, por eso la forma correcta que Pedro nos dice, alabado Dios. Entonces, por eso el escritor nos dice que nosotros no perdamos esa oportunidad, no perdamos la alegría cuando nos murmuramos. Y el escritor nos dice que cuando mostremos hospitalidad, no reneguemos, no seamos rezongones, no murmuremos. Tenemos que hacerlo gozosamente y disfrutemos del momento. Mire, que Dios nos ha dado, por favor. Es como cuando usted viaja y por andar tomando fotografías y videos y todo eso, o se queda dormido y le dicen: ¿viste aquello? ¿Viste aquel panorama? ¿Viste aquello? Y no ve porque iba distraído. Entonces debemos nosotros vivir a plenitud cada momento, disfrutando lo que Dios hace, los detalles, las personas. Observe la gente caminando como hormiguitas y vea los talentos de la gente, aprecie, porque Dios mira el corazón. No mira tanto tienes, tanto vales, cuánto sabes. Alabado Dios, no mira el statu quo. Entonces usted puede ser enriquecido cuando llegue a conocer a alguien que no ha conocido y valore a esta persona. Vamos a dejarle ahí. Verso 3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Vamos a ver el tercer punto, ministerio, hermanos, el ministerio a los olvidados, a los presos. Aquí se refiere no al cuerpo, no visitar a los del cuerpo de Cristo, ya hablamos de eso, lo primero. Se refiere a los presos y maltratados porque ustedes también están en un cuerpo y podrían sentirse maltratados como ellos lo están. O sea, nosotros con ser cristianos o estar afuera, también puede haber un azote de enfermedad o maltratados, una humillación por allá, y sentir en carne propia, en esa humillación, en esa enfermedad. Eso es lo que están pasando los presos y por el Evangelio allá en Norcorea, en Irán, Irak, en Siria, en muchas partes de Egipto, muchas partes del mundo. En la actualidad, el siglo XX fue el más sangriento de la historia. Amén. Y ahorita no, es igual, va alcanzando altas cifras. Y esto no quiere decir simplemente recordarles en oración. Ah, yo les recuerdo en oración. Y ni a la oración vienen, ni lo hacen. Se acordará cuando menos en la oración de ellos. Entonces, eso es bueno, orar sí, pero también quiere decir ministrarles, interesarse uno en ellos, ayudarles, visitarles. Dice que debemos recordarles con empatía. O simpatía, perdón, con ellos, porque empatía es al revés. Una simpatía adecuada. Nosotros queremos que nos recuerden, ¿verdad? De una manera, cuando estamos sufriendo en el cuerpo, que nos visiten. Así que debemos nosotros extendernos a ellos también, como si alguien estuviera extendiéndose a nosotros. Por eso Pablo, bueno, el escritor dice, a muchos atribuyen a Pablo, unos a Bernabé, otros a Apolos, otros a Lucas. Vamos a dejar. El escritor de Hebreos dice que como si nosotros también, Pablo mismo en muchas ocasiones, mire, él también estuvo en la cárcel, muchas de sus epístolas las escribió ahí. Ahora, él no se estaba quejando ni lamentándose como mucha gente que está en prisión o está sufriendo aún fuera de ella. Efesios 3:1 dice: yo Pablo, prisionero en el Señor Jesucristo, os escribo, ¿ve? Y vemos que él consideraba el encarcelamiento como algo en lo que Cristo le había puesto. ¡Wow! Increíble la madurez de este gran hombre de Dios. Muchos dicen que es como el hombre más grande que ha caminado sobre la faz de la tierra, Pablo, después de Jesús. Dice que él estaba en la prisión. De hecho, cuando le quisieron amarrar las manos y darle una profecía, dijo: amárrenmela, yo no solamente estoy dispuesto a ser amarrado, sino a padecer por Cristo. Así que él lo hacía como que Cristo lo puso ahí para que testificara y escribiera sus epístolas, como que era un break para él. Wow. Y la Biblia dice que cuando se sabe de personas que están en dificultades, no debemos nosotros distanciarnos de ellos o ignorar como que están allá. Ellos están sufriendo en carne propia. Inclusive la Biblia narra a una persona llamado Onicéforo. Amén. Un colaborador de Pablo. Recuerda a esta persona en 2 Timoteo 1:16 que dice que tenga el Señor misericordia de la casa de Onicéforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Esta persona que Pablo había ganado, alabado Dios, visitaba y ministraba a Pablo, al igual que Lucas, Marcos, en aquel entonces Bernabé, muchos colaboradores. Y dice que él muchas veces le refrigeró y no se avergonzó de su cadena. ¿Ve cómo estaba amarrado? Pablo mismo necesitó y fue visitado. Por eso él escribía esas epístolas. Ahora, quiero hablarle del versículo 4. Voy a tratar de hacer dos secciones rápidamente ahí. Dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Mire, aquí nos habla de esta otra prioridad que es el matrimonio. Y hoy en nuestros días no muchos predican de esto. No se oye mucho que se predique de esto en la actualidad. Y muchos incluso no saben que la Biblia dice eso. Incluso mucho clérigo y mucho estudiado y que sabe filosofía no hace eso, no cree eso, ni lo practica tampoco. Se lo voy a comprobar y recomprobar. Amén. Mire, en primer lugar, el verso 4: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Vamos a ver esos puntos y comas hasta ahí. Nos dice que la relación sexual en el matrimonio es exaltada y es honrosa de parte de Dios. Ahora, yo sé que este mensaje es escuchado por mucha gente, y jóvenes y jovencitas, y la gente que es muy que guarda la doctrina y que es conservador. No se me sonroje porque voy a hablar términos fuertes, alabado Dios. Ahora, primeramente, Dios la exalta el matrimonio y el hecho sin mancilla y lo honra. El Dios Todopoderoso, mire, instituyó el matrimonio, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús en el Nuevo Testamento dijo que así que ya no son más dos, y el que está casado entiende muy bien eso, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre o la mujer. Ahora, podría ser que nos salimos del mensaje, pero aquí está metido en la palabra, yo te explico eso. Está aquí, recuerda que es una sola carta, y yo sigo la carta en línea, sin hacer divisiones. Y si eso está aquí, está por un propósito, y la familia es tan importante, y vamos a explicarlo. Entonces, Jesús también lo dijo, el Espíritu Santo también comparó el matrimonio cristiano con la relación entre Cristo y la iglesia. Dios el Padre lo formó, casó a la primera pareja. Jesús dijo, él mismo asistió en Juan capítulo 2 a la boda de Caná, bendijo ahí el matrimonio. El Espíritu Santo mismo lo comparó con la iglesia, alabado Dios. Y Jesús demostró que estaba en favor cuando él realizó ese primer milagro que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Ahora, así que la Biblia, mire, está llena de afirmaciones, de instrucción firme, positiva en cuanto a la santidad matrimonial. Y le está hablando a un hombre casado con una sola mujer. Amén. No creo en tener dos ni tener un montón tampoco. Alabado Dios. Alabado Dios. Así que aquí el escritor dice, mire, el hecho sin mancilla usa como una metáfora en esta primera parte del versículo 2 de Hebreos 13. Y da la idea de la intimidad sexual. Ahora, ¿qué sigue diciendo él? Dice que es entre un hombre y una mujer como esposos. Y no sabemos, o sea, no solamente, perdón, Dios la prueba, como dijimos, sino que el Señor mismo la inventó en la institución más vieja, más antigua. La siguiente institución es lo mismo, lo que sigue aún en la historia, en la familia, no existe. Del mismo sexo, eso no existe ni en la política, ni en la ley mundial que se da entre los jueces, no existe eso. Esto es, sin meter inclusive religión, sin meter nada, no ha existido. Dios es el autor de todo esto, y del gozo de la intimidad sexual en el matrimonio es la idea de Dios. No es la idea del hombre, ni mucho menos de los animalitos tampoco. Y ese es un mensaje bien importante que debe ser citado, predicado en las iglesias, y no solamente iglesias, en las familias, empezando en las familias cristianas. Porque muchos tal vez, mire, se criaron en una atmósfera que simplemente mencionar algo de eso, de sexualidad, se sonrojaban y dicen, no, no menciones eso, te van a oír los niños. O dale un beso a la pareja, al cónyuge, y no, y escondiéndose allá. Alabado Dios, yo no sé cómo vinieron esos hijos o esas hijitas. Mi alma te alaba, Jesús. Hasta mi padre decía, bueno, cuando veía las parejas ahí que peleaban y todo eso, y los llenaba, los veía llenos de hijitos, dije, bueno, pero ¿cómo se entendieron eso? Siempre se entendieron. De algo hablaba él. Entonces, una especie, hay veces que da la idea de que hay algo, que no hay algo bueno en eso. Cuando, como que es una especie de palidez, de oscuridad en todo eso, en la unión de un hombre y una mujer. Incluso algo perverso se ha arrojado sobre esa idea, y a través de la historia y todo eso, pero la gente ha querido eliminar eso, y la institución antes de la iglesia ha querido eliminarla. Usted ve las marchas, todo eso, porque la Biblia, mire, sin esconder nada, sin ninguna apología, dice que cuando un hombre y una mujer se casan y tienen intimidad en su matrimonio, ese es el plan por diseño de Dios. Y hay gente que dice, no, pero yo no creo que María se haya casado y haya tenido más hijos, y se sonrojan. Eso le metió el clero y la religión. No pueden creer que una mujer tan santa como María sea tan honroso en el matrimonio que ella tuvo con José, que él mismo los unió y todo, y les dio permiso, le mandó el ángel y todo eso. No pueden creer eso, porque les han metido cosas anticuadas y antibíblicas. Vamos a comprobar eso. Mire, aún eso, Dios se sonríe cuando casa una parejita y se une. ¿Por qué? Porque Él lo aprueba, Dios lo honra, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora, así que no permita que nadie le diga algo diferente. Esta es palabra de Dios, no es de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo. Es de Dios. Ahora, algunos preguntarán bien, pero ¿por qué se encuentra este versículo metido aquí entre hablar? Estamos hablando de tener amor fraternal. Estamos hablando de hospedar y de acordarnos de los desconocidos, como son los presos. ¿Y por qué está metido aquí? Pregúnteselo usted a quién escribió el autor de Hebreos, a Pablo, a Lucas. Pregúntele eso, pregúntele al Señor. Pero mire, inclusive muchos predicadores o sea, pastores, se han preguntado eso. ¿Por qué tengo yo que hablar de esto aquí? Y alguien parece que estoy dando un tema de matrimonio, estoy casando a alguien. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo básico, algo tan práctico, algo tan fundamental. Principios de Dios, prácticos. No andar mejor con alusiones y visiones y teniendo fantasías. No, no, lo práctico. Ahora, ¿sabe por qué Dios lo hizo? Porque en los días que se escribió, o el escritor de Hebreos, y Dios mismo lo aprueba, en los días que se escribió esta carta de Hebreos, había una secta llamada los gnósticos. Y mucha gente sigue creyendo eso. Dije que le iba a comprobar todo esto. Y los mentados gnósticos creían que la carne era pecado, y ellos enseñaban que el matrimonio era algo por lo cual ni siquiera debían interesarse. Y en realidad creían que si uno se casaba, era menos espiritual que otros que eran célibres. Y esto es todo lo que ocurría. Cuando se escribió esta carta, ellos decían que había algo que no andaba mal en eso del matrimonio. Y hasta el día de hoy, tantos hombres que se creen tan santos practican el celibato y trae esa tendencia de los gnósticos. Ahora, y si uno se casaba, bueno, ellos se casaban uno a otro, pero no era la voluntad de Dios según los gnósticos. Ahora, ¿sabe que siempre ha habido unos que quieren demostrar que el celibato no es más, que es más santo, y que hay algo en el matrimonio que lo hace deshonroso para los que están en el ministerio, que no deben casarse, y alabado Dios, si no van a ser menos puros? Pues para empezar, le está hablando un hombre entonces que no sería muy puro, porque soy casado con una mujer llamada Leonor, y le tengo una nueva. Que Abraham era casado, Moisés era casado, y hasta con varias esposas, no porque Dios lo permitiera, sino que hubo transgresiones y hubo todo aquello. Si usted tiene dos esposas, no quiero condenarlo, quiero decirle que deje la que no es propietaria, alabado Dios, deje la querida, la copia, y arrepiéntase y Dios le perdona. Dios perdona a los borrachos, a los fornicarios, a los brujos. No hay pecado que Dios no perdone cuando usted viene y se arrepiente en Cristo Jesús. Ese es un mensaje. Alabado Dios. Pero siguiendo, multitud de profetas eran casados. Amén. Muchísimos de ellos, inclusive uno de ellos tuvo Oseas, parece Oseas, ¿no? O Amós, una ramera. Alabado Dios. Y Dios estaba enseñándonos algo, que la iglesia a veces se porta como, como una prostituta. Y Dios quiere atraerla a Él. Y no se deja. Anda coqueteando con el mundo. Amén. Pero si vemos al Nuevo Testamento, vemos que el mismo apóstol Pedro era casado, tenía su esposita y tenía su suegra. Su suegra se le enfermó cierta ocasión, una alta fiebre, y Jesús se la sanó. Enseguida se levantó la suegra de Pedro y le servía. Felipe el evangelista tenía también su esposa y varias hijas que eran también, hacían la obra evangelística, profetas. Entonces, ¿de qué se asombran entonces? Puro gnosticismo. Y después se andan quemando. De que se queme, vale más que se abrace, ¿no? Vale más que se case y que ande cometiendo fechorías por allá y escondiéndose. El matrimonio es algo de Dios. Dios lo ordenó, Dios lo bendice, Dios lo honró. Y Dios quiere que usted tenga todo el gozo que usted pueda dentro del parámetro del matrimonio. Y eso le pertenece a un hombre y a una mujer casados entre sí, hombre y mujer en el contexto matrimonial. Pero algunos, para algunos de los que me están escuchando aquí en la China, hasta aquí tal vez todo marche bien. Pero, ese pero del verso 4 es donde vamos a entrar en problemas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ay, ay, ay. Miren, la relación en el matrimonio es exaltada en la Biblia. Escuche lo que le voy a decir. Pero también es excluida dependiendo ese pero. ¿De qué les quiero hablar? Mire, a los fornicarios y a los adúlteros, eso es lo que dice la Biblia. En estos días y en esta época, especialmente cuando el matrimonio ha caído en tiempos difíciles, donde ya no se cree en eso, donde ya no se practica, y la conducta sexual es abierta, es la forma para muchos. Usted observa en los parques, en los cinemas, donde quiera, que le da más vergüenza. Yo he caminado por los parques y ya me salgo a correr, a caminar, calentarme, a hacer ejercicio después de estudiar, y mejor tengo que dar vuelta. Lo que estoy viendo es deshonroso completamente. Digo yo, pobres padres, pobres madres, si supieran, está su hijita, su hijito. Ya solamente dejarlos ir a lo oscurito o lejecito sin permiso, ya la perdió. Ay, 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 que Dios hable y ministre nuestras vidas. Un noviazgo ya fuera altas horas de la noche y en la oscuridad y a la secreta, ya no, ya se deslizó eso. Dios no lo aprueba, ni los padres no debemos aprobarlo tampoco, si no somos alcahuetes. Cuando el matrimonio es un pensamiento tardío, si acaso se piensa en eso, cuando las parejas viven abiertamente, estamos y que se están en intimidad sexual, o que no se están en la intimidad sexual sin la cobertura del matrimonio, eso ya se salió de los parámetros. Cuando todo programa de televisión que se da o que se ve, que se da por sentado y que dicen, bueno, así son las cosas en nuestro mundo y en nuestro hoy, no hay que ser anticuado, dicen, en que vivimos hoy, dicen. Y en medio de todo eso, quiero decirles algo, en toda nuestra cultura que nos ha tocado vivir, yo quiero decirles algo. Dios no ha cambiado de parecer. Sus fundamentos, sus estatutos, sus mandamientos son los mismos. La Biblia que yo tengo es la misma palabra de Dios. No ha sido actualizada. No hay otro libro que pueda ser superado. Alabado Dios. Mire, la Biblia no ha sido revisada otra vez y otra vez y corregida y otra vez que porque estaba mal. No. Hay de las versiones modernas que sacan de contexto la santa palabra de Dios. Ellos van a dar cuenta a Dios porque corrompen multitudes y miles de miles. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo da testimonio cuando es cierto y cuando es palabra de Dios. Así que la Biblia es la palabra de Dios y Dios dice, este es mi plan, lo siento. Aquellos que quieren tener diversidad de sexos, no sé cuántos nombres van inventando más, lo siento, señores y señoras. Este es el plan de Dios, no mío. Y para ustedes, quiero que, para ustedes yo quiero que disfruten los que están casados disfruten de su intimidad sexual dentro del contexto del matrimonio. Pero entonces, si hacen lo contrario, Dios lo va a juzgar. Y yo no quiero ser fuerte en eso, trato de ser lo más blando, lo más tranquilo posible. Podría decirle mucho, alabado Dios. Pero como le dije hace un momento, si usted, alabado Dios, está fuera de los parámetros de Dios, Dios lo puede juzgar aquí y luego allá. El mundo entero, todos hemos visto y hemos oído cómo al que está fuera del matrimonio, fuera de sus parámetros, cómo se contrae tanta enfermedad entre el SIDA y muchas cosas, y es como Dios lo disciplina y lo corrige aquí, en la tierra. Pero después, si no se arrepiente, y lamentablemente muchos cristianitos dicen que son cristianos, tienen dos, tres mujeres o al revés, viven una vida promiscua, teniendo relaciones con todo mundo, y dicen que son cristianos, y alguien puede decir, bueno, entonces, si yo hago una de las cosas que está mencionando usted, que dice la Biblia, ¿me puedo perder? ¿Usted me está condenando? Depende, alabado Dios. Si usted dice que es cristiano, no lo haría de ninguna manera, porque usted testifica que es cristiano, que va a una iglesia. Hay muchas cosas que el Nuevo Testamento, como cinco versículos, algunos dos rápidamente, 1 Corintios 6, 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros. Da una lista. No quiero ser extenso. Efesios 5, 5 dice: Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene entrada el ahora Efesios 5:5 en el reino de Dios. Ahora miren, yo no quiero ser condenatorio, no quiero ser duro en eso, pero realmente, alabado Dios, si la persona dice que es cristiano y practica eso, uno de dos: si insiste que se ha convertido, que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo, y usted persiste en eso, una de dos: o Dios le va a llegar con vara y lo va a disciplinar fuertemente, sea con una enfermedad, una peste o algo, y quizás se lo lleve en una forma temprana, prematura. Algo no anticipado, no planeado para la raza humana, pero Dios toma vida. Si usted dice que verdaderamente que es cristiano, la otra, si usted persiste y todo ello que es y lo sigue practicando, se está errando y se está engañando a sí mismo. Juan 1, o sí, 1 Juan 5, 7, hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. No es 1 Juan, pero es que es uno. No es ese versículo. Alabado Dios. Pero hay una simiente de Dios y una simiente del diablo. El que hace pecado prácticamente dice que es del diablo, se ha rendido a él. Ahora, yo quiero terminar con esto y decirle que en este día, cuando parece que se está redefiniendo el matrimonio y todavía cuestionando con tanta gente, que tanto estudio, qué tristeza que dicen que tienen, y enredándose en cosas que aún los animales, la misma naturaleza nos enseña, el que es macho, aún en el árbol, la naturaleza, todo tipo, y la gente redefine el matrimonio, parece que todo vale aquí, pero, o sea, todo parece que está a favor de ellos. Pero mire qué maravilloso es poder volver nosotros a la palabra de Dios y decirle a esta gente: ¿saben qué? Esto es lo que Dios nos dice al respecto. Mire, a mí me interesa lo que Dios dice, cuál es su plan para nosotros, para la vida de nosotros, de nuestra familia, y también le debería de interesar a usted. Llevar ese mensaje, ahorita que se nos está dando libertad a hablar, porque no sé por cuánto tiempo sea esto, se nos ha abierto puerta amplia para anunciar el Evangelio, como decía Pablo. Entonces, y cuando la gente cae por encima en cuanto a su punto de vista del matrimonio, que degradan todo esto, yo creo que este es un buen lugar a donde llevarlos directamente a Dios, a toda la nación, a toda la gente, llevarlos a arrepentimiento a Dios, a su palabra, y decirle: mire, el punto de vista de Dios en el matrimonio es este. Este es un buen ejemplo o un buen lugar a donde llevarlos a Dios directamente, a que tenga una familia integral y positiva, una mentalidad bien coordinada del matrimonio y defender el matrimonio en nuestros días. Defenderlo, como luego decimos, a capa y espada, con preceptos bíblicos, con estatutos, con verdades bíblicas, con principios, y saber lo que hemos creído y lo que Dios dice y lo que es la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a dejarle ahí. Hay más que material que seguir. Alabado Dios, más puntos que ya en otra ocasión trataremos. Así que hemos visto entonces la prioridad en amarnos unos a otros, los de casa, ministerio de amor fraternal. Luego, amar a los extraños por medio de hospedar. Y luego a los olvidados, que es a los presos. Y luego en la familia, en el matrimonio. Amén. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lo demás ya lo escuchó. Padre glorioso, Rey celestial, amamos tu palabra. Te damos gracias por habernos alcanzado, habernos escogido y habernos limpiado y presentarnos delante de ti, Señor. A ser puros como tú eres puro, Dios mío, porque tú vas a venir por un pueblo, por una iglesia que está sin mancha y sin arruga delante de ti. Dios glorioso, ayúdanos a imitarte a ti cada vez, ser como tú, Dios glorioso, y conservar ese vínculo en el espíritu y con la pareja que tú nos has dado, y aquellos creyentes, Dios mío, que tú les des su cónyuge, compañero, compañera, porque tu palabra dice mejores son dos que uno en todos los aspectos. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor, sirviéndote, y que no nos olvidemos, Dios, de hospedar y de visitar a los presos, acordarnos de aquellos que están siendo maltratados, que están siendo perseguidos. Señor, gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado Dios. ¿Alguien tiene falta de necesita oración?